La verdad es que estamos muy, muy gozosos porque el Señor se viene manifestando y hablándonos mucho en estos últimos días, semanas, meses también. Entonces yo hoy quiero hablar con ustedes y compartirle como una palabra. Estoy atando algunos cabos que el Señor me ha permitido unir desde el mensaje del aniversario hace 15 días atrás, con algunas cosas que nos han pasado antes y que entiendo entonces que el Señor nos está llevando, nos está dirigiendo, empujando, ¿por qué no?, a una nueva etapa en la Iglesia, la misión hermosa, de desafío, de bendición. Y también es una promesa que, además de ser muy específica para la Iglesia, la misión y para este tiempo, también nos cabe a todos los cristianos que tenemos fe y que creemos en Dios y que sabemos que el Señor tiene algo más para nosotros. Este mensaje se llama De Harán a Canaán y va a abrir una serie de mensajes que voy a seguir abordando los siguientes domingos. Y tiene el título extraído porque el pastor Andrés Nesnasco, que nos predicó el domingo del aniversario, nos dio una palabra simple hablando de la historia de Abraham. Que Abraham estaba en una ciudad que se llamaba Harán y Dios le recordaba y le pedía que entendiese que Harán no era su destino final, sino que la tierra prometida es Canaán. Entonces, la palabra fue simple: en Harán hay bendición, donde estamos hay bendición, hemos conseguido cosas lindas, el Señor nos ha hablado, nos ha usado, pero no se van a querer creer que hasta allí han llegado y eso es todo lo que tienen para ver del Señor. Hay muchas más cosas. Y entonces mi pregunta retórica sería, yo sé que Dios los ha bendecido mucho, acá los veo mucho, que me cuentan bendiciones, pastor esto, pastor aquello, y nosotros hoy estamos en un momento hermoso de crecimiento, ¿no? Tuvimos nuestro aniversario el 31 ahí en Tijuca, bueno, se llenó ese salón, estamos iniciando las dos reuniones, la iglesia crece, hay muchos ministerios, muy hermosos. Recién había a las 5 de la tarde, en el culto de las 5 de la tarde, estaba lleno de gente, hoy hay un montón de hermanos, la iglesia va para adelante, ¿no? Crece. Entonces uno puede decir, che, todas las bendiciones que hay, ya está. Pero mi pregunta sería, ¿vos crees que Dios ya te ha mostrado todo? ¿Vos pensás que Dios tiene más cosas para darte? ¿Vos crees que Dios tiene más manifestaciones poderosas, que Dios tiene más revelación para darte? ¿Vos tenés alguna esperanza de que Dios quizás haga más cosas con vos, sí o no? Claro, entonces, como la respuesta es sí, porque ninguno de todos los que estamos acá, yo a la cabeza, sabemos mucho de Dios, no, aquí estamos viendo como la punta del zapato al Señor, el Señor se va a seguir revelando y tiene muchas más cosas para mostrarnos y mostrarte. Entonces, este mensaje efectivamente es para todos nosotros. Miren, Abraham. Ahora voy a abordar el texto que está desde Génesis capítulo 12 y de ahí en adelante, el 13, el 14, hasta el 20, podemos leer esta historia. El Señor me recordaba todos estos pasajes y por eso quiero desmenuzarlos con ustedes. Pero en un momento la familia de Abraham vivía en la tierra de Ur, Ur de los Caldeos, una ciudad muy conocida y renombrada allá en la Mesopotamia de unos 2000 años antes de Cristo. Y allí Dios le habla a Abraham y le dice que tenés que emprender un viaje. Salí de tu tierra y de tu parentela y tenés que ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Esta es la tierra de Canaán. Y este es el viaje que vos tenés que emprender. Resulta que la familia de Abraham, padre de por medio, algunos hermanos y algún sobrino, emprenden un camino y se van de Ur y llegan hasta Harán, que está allá arriba, a unos 1000 kilómetros. Caminaron unos 1000 kilómetros. Y todavía les queda un trecho de Harán a Canaán, que son como unos 650, 700 kilómetros más. Este es el viaje que está relatado en Génesis 12 y de ahí en adelante. Y ahí está el proceso. Y ahí hay muchas cosas que pasan en esta historia que es brillante, que tiene mucho que ver con nosotros y que tiene que ver con vos. Básicamente tiene que ver con todos los cristianos, porque Abraham es el padre de la fe. Donde vamos a poder descubrir, mientras la analizamos, algo que está relacionado con cómo Dios se manifiesta a través de las promesas que Él nos hace y de qué sucede en ese proceso en donde Dios te dice, yo tengo algo para vos, tengo algo lindo, mirá, yo quiero esto para vos, tengo este proyecto, tengo esta cosa linda, tengo esto para vos, y puede pasar esto, pero tenés que hacer algunas cosas. Entonces ahí uno recibe, ¿qué? Una promesa. El proceso siempre de las promesas del Señor con nosotros es que hay que creer, que ese creer te va a impulsar a hacer algo, porque el que cree hace, y después, al cabo del tiempo, te cae alguna ficha, uno empieza a entender cosas. Y decime si no, y a ver si me seguí en este proceso en tu vida, puede ser que Dios en algún momento a vos te hizo sentir algo, vos creíste algo, esa fe de niño que cree. No le preguntes mucho al que cree. ¿Creyó? ¿Entiende el que cree? ¿Entiende todo? ¿El que cree, entiende? Ah, no vinieron hoy. ¿El que cree, entiende? Y puede entender algo, pero probablemente no entiende. Ahora, el que cree, seguramente algo va a hacer, y en ese hacer, después le caen algunas fichas. A veces pasa el tiempo, a veces pasa un año. Decime si no te pasó. A mí me pasó. Algunas cosas yo las hice, la verdad, que ni sabía por qué. Creí y empecé a hacer cosas para el Señor. Empecé a hacer cosas por fe. Y al año, a los 2, a los 10 años, dije, ah, era por esto. Y me cayó la ficha y entonces entendí. Cuando ese proceso sucede, entonces, ¿qué hice yo? ¿Y qué hacemos nosotros? Y creemos más. Y hacemos más. Y nos entusiasmamos a una clase de triángulo virtuoso de entiendo, creo, hago, entiendo, creo. Y ahí va funcionando entonces este procedimiento que Dios tiene. Y el profesor de esta palabra es Abraham en este proceso que vamos a empezar a leer hoy como primera medida y como primer capítulo del episodio de salir de Harán e ir a Canaán. Así que si vos estás dispuesto a acompañarme y a también abrir tu corazón y entender que esta palabra va a ser desafiante, el primer capítulo se llama Hace la valija. De Harán a Canaán, primer capítulo es Hace la valija. Hace la valija porque nos vamos de viaje. Primera promesa que Dios le hace a Abraham y que te hace a vos y nos hace a nosotros y que también la tiene con la iglesia de la misión está en Génesis capítulo 12 versículo 1. Léelo si lo tenés en tu Biblia o en tu celu, y si no, yo te lo leo ahora en este momento. Dice así Génesis 12: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot se fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, rumbo a Canaán. La verdad es que en estos años nosotros, y especialmente yo y todos los que amamos al Señor, hemos descubierto que Dios se ha manifestado con nosotros y que Dios nos ha usado. Y que Dios tiene planes con nosotros. Pero esta promesa poderosa, la verdad que a mí me llama la atención y a mí me falta todavía algo para terminar de ver, porque es... haré de ti una nación grande. Yo tengo grandes cosas con vos. Y te voy a bendecir. Y en vos van a ser benditas el resto de las familias. Y como iglesia podemos tomar esa palabra y hacerla local y decir, en ti serán benditas las familias de Villa Allende, las familias de Sierras Chicas. No sería muy descabellado apropiarnos de esa palabra. En ti serán benditas las familias de tu barrio. En ti será bendita tu familia. Todos los miembros de tu familia. Y uno podría tomar esa promesa e irla haciendo grande, un poquito más grande, un poquito más grande. Y la verdad es que como Iglesia de la Misión, 37 años después, nosotros la creemos y la entendemos. Pero hay algo que todavía no está sucediendo. Por eso hay que hacer las valijas. Y por eso la palabra del Señor es, salgan de Harán y vayan rumbo a Canaán. Por más que esté bien donde están, por más que alguna victoria tengan, por más que estén disfrutando de alguna bendición, por más que alguna comodidad haya, por más que Dios les haya hablado algo, no se queden donde están. Vayan por toda la promesa. Vayan rumbo a Canaán, a esa tierra donde fluye leche y miel. Y en este caso, debo decir que a todos los que dijeron vamos a hacer la valija y a todos los que levantamos la mano y dijimos sí, creemos que el Señor tiene algo más para nosotros, bueno, tengo que decirte qué es lo que tenés que hacer para que eso pase. Porque te dije que era creer, hacer, para después entender. Mi primer cachetazo para todos los que están en la sala sentaditos hoy a las 20 y 21:10 es, si vos decís que crees y no haces nada, bueno, menos vas a entender, pero podríamos decir, cree el que no hace. Y yo como pastor te voy a decir, yo no vengo a juzgar si cree o no cree. Lo que te quiero decir es que para obtener el resultado de la promesa, vos tenés que creer y no alcanza. Tenés que hacer después algo como resultado de tu fe. La fe pone en movimiento las personas, las cosas, las ciudades, las familias, la maquinaria. La fe, el creer, alguien que cree, es motivado a la acción. Sí o sí. Alguien me podría decir, yo creo y no estoy haciendo nada. Bueno, ya se te va a salir el nylon. Este tiene el nylon puesto. Lindo lomo para engañar patrones. Bueno, déjalo que alguien va a venir en un momento, va a romper el nylon y algo va a hacer. Entonces yo no cuestiono si crees o no. Pero sí como pastor de la Iglesia de la Misión y en el momento donde estamos como iglesia, mis amados hermanos, hoy vengo a desafiarnos a que hagamos, a que emprendamos un viaje, a que salgamos de donde estábamos, a que armemos la valija y que hagamos el primer paso en pos de este viaje que va a ser desafiante y hermoso, porque algo hay que hacer, pero la promesa es grande. ¡Wow! ¡Qué bueno! Yo estoy como, tengo mariposita en la panza. ¿Viste cómo está enamorado? Tenía un amigo que era muy poco romántico, entonces decía, tengo mariposa en la panza, bueno, tomá caotrina. No era romántico. Oye, no, tengo mariposa en la panza. Yo ahora siento como una cosa, porque mirá que tengo horas de vuelo en la iglesia y en el cristianismo, ¿no? Los 37 años de pastor, del pastor Miguel, yo los tengo todos encima. Hace 7 años que con Pablo nos toca conducir esta iglesia. Soy cristiano de toda la vida. He estado en muchas jugadas del Señor, muy lindas, muy interesantes, algunas súper poderosas de milagros, otras de resistencia, pero ahora siento algo que es como una nueva etapa, es como un ir hacia un lugar donde nunca fuimos antes, al menos en estos 37 años. Entonces siento esa alegría, entusiasmo, enamoramiento, mariposas en la panza de parte del Señor, porque hay algo lindo que viene y que yo nunca lo viví. ¿Cómo no lo viviste vos? Si por eso soy el pastor, vos viviste. No, y no, te digo que no. Entonces, te quiero entusiasmar a que también vos sientas lo mismo que yo. Pero para, entonces, recibir esta promesa, necesitamos hacer dos cosas. La promesa dice, vete de tu tierra y de tu parentela. La acción, para que en ti sean benditas todas las familias de la tierra, para que seas engrandecido, para que pasen las cosas que todavía no pasaron, vos tenés que hacer dos cosas. Tenés que dejar tu tierra y dejar tu parentela. Y lo voy a explicar para que nadie ya diga, listo, estaba esperando. Listo, vieja, te firmo el divorcio. No, chico, tranquilo, que no es para eso. Nos mudamos de casa. No es la excusa de la mudanza ni de echar a nadie de casa. Salir de la tierra tiene un símbolo muy importante. Las dos tierras de las que hay que salir son Ur y Harán. La primera ciudad es la ciudad de Ur, donde de allí sale Abraham por primera vez. Y cuenta la historia, y ustedes lo pueden googlear, 2000 años antes de Cristo, es una ciudad muy próspera, una ciudad con una organización socioeconómica muy próspera, muy avanzada, con tecnología. Abraham sale desde allí y era un hombre que le iba bien económicamente allí, porque se va con cierta riqueza, cuenta la Biblia. Entonces, de alguna manera, esa tierra próspera, con una cultura evolucionada, es donde Dios le dice, vos tenés que dejar esta tierra y tenés que dejar esta cultura, porque yo te voy a hacer el fundador de una nueva cultura. de un nuevo reino. Abraham estaba siendo llamado a fundar una cultura, la cultura del reino de Dios, una manera de organización, de cosmovisión del mundo distinta, diferente, que hasta el momento no existía. Entonces Abraham recibió por primera vez el mandato, la orden de recibir la palabra del Señor, la promesa, la fe, de ser el destinatario, de ser este Dios y pueblo, ¿no? El padre de todos los cristianos es Abraham. Entonces ahí hay un secreto en donde dejar Ur y salir de Ur es en un momento decir, tengo que sacar mi cabeza de todos los contextos socioculturales que me afectan, que van en contra de lo que la palabra del Señor me dice y que de alguna manera a mí me impedirán entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque las maneras, los haceres, la cultura, el entorno, las cosas que nos rodean todo el tiempo, a veces, y decime si no es así, nos tira para atrás, la corrupción, que la política, que la economía, que el dólar, que, y estamos tan imbuidos en eso que si algo perdemos primero sería la fe, ¿o no? Si algo hacen las culturas de nuestros entornos donde estamos imbuidos nosotros es matarnos la fe, la esperanza y el creer. Y decime si no, cachetazo para todos, ese sería el segundo, si no estamos al final 10, 12, 13, 14 horas de nuestros días, semana tras semana, año tras año, alimentando un sistema y una cultura que lo único que hace es matarnos la fe y esclavizarnos como personas. Entonces, deja la tierra que te hace ser un esclavo de un sistema que finalmente te lleva a la muerte. Y no estoy diciendo que hay que ni dejar de trabajar ni nada, estoy diciendo, eres mi libertador. Estoy diciendo, sí, claro, yo trabajo, pero trabajo acá y hago esto, pero no tengo tesoros hechos en la tierra, mis tesoros están en el cielo. Mi ADN, mi mente, mi cosmovisión. Entonces estoy cortando todo lo que alrededor a mí me empieza a atar a Ur. Pero también Ur simboliza y significa, y yendo más a lo operativo, todas aquellas cosas del pecado en el cual estamos nosotros atados. Viste que finalmente solemos querer grandes cosas del Señor, pero no somos capaces de dejar el celu un rato. No somos capaces de apagar Netflix para poder orar. No somos capaces y quedamos atrapados a veces en pornografía. No somos capaces de cuidarnos de lo que tomamos, de lo que consumimos. Fumamos y que esto, y las juntas, y cosas que en realidad no nos llevan a ningún lado. Y es porque Dios te está diciendo, chicos, salgan de Ur. De una vez por todas, porque si quieren ver manifestaciones grandes de la siguiente etapa, de lo que yo tengo para hacer con ustedes y ser una nación grande, una familia grande, un hombre grande, en el Señor, espiritualmente fuerte, bueno, de una vez por todas hay que tomar la decisión, hacer la valija y salir de ahí. Basta de darle vuelta. Y esto no se hace como de a poco. Perdón, hoy vengo con la ironía. Voy a hacerle menos infiel a mi mujer, de a poco. Tengo 3 amantes, bueno, voy a quedarme con 2. Pregúntale a tu mujer. Pero estoy bien, pastor, porque estoy siendo menos infiel de a poco. Estoy en un proceso de fidelidad. De las 7 amantes que tenía, tengo 5 ahora. Anda a preguntarle a ver cómo le va con el proceso a él. Chicos, salgan de Ur. Salgan. Chicas, salgamos. Ya, basta, ya está. Yo un día te puedo decir, viste, y vos mientras vos me contás, yo pongo cara de espiritual. Y te entiendo. Y si querés te doy un abrazo y yo te entiendo. Y por dentro, ¿sabes qué digo? No te entiendo nada. Salí de ahí. Salí de ahí. Hacé la valija. Y en la valija no metas nada, ningún recuerdo de Ur, porque todo te ha llevado a la muerte, te ha llevado a la esclavitud, te ha llevado a quedarte atrapado en vicios y pecados que encima a veces son miserables, son hilitos, no son cadenas las que te atan, son pequeños hilitos que te tienen trabado y por eso el Señor no suelta su bendición con vos. Hay que salir de Ur. Wow. Anoté, Ur es el significado de la presión de la tierra, las características espirituales de la época, del lugar donde vivimos, las modas, las costumbres que nos rodean, que tenemos que ser muy sabios para mirarlas y decir, yo acá no me engancho. Y esto es para todo, ¿eh? Para los chicos, para los jóvenes, para los adolescentes y para los grandes también. Porque todos somos parte de un espíritu de una época. Hace 50 años atrás, si vos tenías 50 años, no pasaba lo mismo que ahora. Entonces, este mensaje sería relevante porque yo tendría que analizar tu país, tu ciudad, tu barrio, y decirte el espíritu de la época donde vos estás, tené cuidado, salite de esa tierra, salite de Ur. Y si este mensaje lo predico dentro de 50 años, la cultura habrá cambiado, pero todo en los entornos, desde Cristo en adelante, ha sido culturalmente nocivo para ciertas cuestiones espirituales, para buscar la manifestación de la grandeza del Señor en nuestras vidas. Cuando uno entiende que tiene que salir de Ur y dirigirse a la tierra prometida, entonces hay bendición. ¡Wow! Enorme. Bueno, lo siguiente es que también hay que salir de Harán. Te cuento la historia. Abraham le hace caso a Dios y salen de Ur y camino a Canaán se dirigen a Harán y llegan allá. Harán está más cerca de Canaán. Está de camino. Está bien. Allí hay bendición. Pero no es el lugar donde uno ha sido llamado. Y vos podrías decir, oh, pastor, al final usted no le conforma nada. Ya salí de Ur, ya dejé todo eso, la vieja vida ya la dejé. O sea, ya dejé todas mis amantes. Ya está, ya estoy acá, ya soy fiel. Vengo al culto todos los domingos. Ya me porto bien. Ya no, ya está. Y vos decís, ya, usted no se conforma con nada. Está bien. Pero es que el tema ni siquiera es que vos asistas los domingos a la iglesia o te llames cristiano, porque la manifestación de la grandeza de Dios, la promesa, el Canaán, no es ser religioso. No alcanza. No es solo tener una clase de apariencia, ni siquiera es moralmente portarse bien. Ni siquiera Dios está hablando de otra jugada, de otro nivel de grandeza y de bendición al cual estamos yendo, porque eso hicimos la valija y estamos haciendo la valija. Entonces te leo Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, porque allí hay un mensaje para la iglesia del último tiempo, que es el mensaje a la iglesia de la Odisea, que describe de alguna manera el espíritu de la época de la iglesia de este tiempo. Y Apocalipsis 3, 14 va a decir, 3.15, yo conozco tus obras, le dice a la iglesia el Señor, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Le dice el Señor a la iglesia del último tiempo. Y de alguna manera pienso que las iglesias y nosotros como cristianos que estamos en camino a la tierra prometida, que hemos creído en el Señor, en un momento nos quedamos ahí vagando por Harán. Porque nos acostumbramos a la religiosidad, nos acostumbramos a aparentar, nos acostumbramos a algunas cosas que de alguna manera nos van bien, pero no era el camino ni el destino final. Dios quería algo más. Y hasta pensamos y reemplazamos o queremos reemplazar la unción y la verdadera manifestación del poder de Dios con, mira, ahora me pego una cachetada a mí mismo. Tenemos iglesias con pantalla, tenemos tablet, salimos por internet, filmamos, ¿no? Hacemos grandes eventos, somos muchos. Y de alguna manera pensamos entonces que estamos en un momento de grandeza, de que esa promesa de grandeza hemos llegado a Canaán. Decimos aquellos que confundidos estamos ahí en Harán, disfrutando de nuestra vida religiosa, de nuestros grandes eventos, del poder político que la iglesia consigue, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ya me entendieron. Pero sin embargo, Y al menos este es nuestro ADN y yo lloro y oro por eso y allí vamos, por eso ya hice la valija, ya salimos de Arán. Es, Señor, yo o tengo un corazón dócil para tu presencia o no quiero nada. Señor, o yo me miro al espejo y yo me arrepiento y me limpio y me saco las espinas como quien se saca esos abrojos que se te pegan, porque yo no voy a presentarme delante de tu presencia a caretearte. Porque yo tengo que tener humildad para hablar tu palabra, porque si vos querés, milagros pueden suceder. No será porque yo lo declaro. Nuestro poder no será porque somos muchos y nos juntamos en el obelisco. Nuestro poder será porque tenemos la rodilla lastimada, si hace falta, de tanto orar y clamar misericordia. Porque el poder y la grandeza se manifestará si almas son salvas, si gente es rescatada de la droga, si algo hacemos en verdad para que la obra de Cristo y del Evangelio llegue a las ciudades, a las provincias y a la nación. Ese será entonces nuestro poder. No será por otra cosa. Entonces yo quiero salir de Arán. No va a ser cosa que nos quedemos, por más cómodo que estemos. Porque ese es nuestro ADN. Hemos hecho la valija. Wow. Bueno, perdón mi pasión. Pero está claro. Agus, vamos a vender la pantalla. No, no, dice. Claro está, mis amados hermanos. Esa es la búsqueda. Ese es el corazón de la iglesia, la misión. Estamos en eso, hicimos la valija. Así que también, seguramente en una de estas, ahí nos encontraremos. No importa en dónde, pero con este corazón, porque el crecimiento viene por acá. Pero además, el Señor me decía, y hago un puntito más sobre Arán, que un dato más oculto en la Biblia es que nos quedamos en Arán, dijo Taré. Taré, el padre de Abraham, había salido de la tierra de Ur porque tenía un hijo, hermano de Abraham, que se había muerto. Paradójicamente, o casualmente, o simbólicamente, el hermano de Abraham se llamaba Arán. Igual que la ciudad. Y Taré decide salir de Ur buscando una nueva vida y buscando calmar su corazón roto de padre que ha perdido un hijo. Y en ese camino emprende una búsqueda y están buscando y en un momento dice, bueno, acá está, esta ciudad se llama igual que mi hijo muerto, entonces me voy a quedar acá porque Arán es el símbolo del pasado, es el símbolo de la melancolía, es el símbolo de todo aquello que ya fue, pero que nunca más será. Arán es el símbolo del término de la vida espiritual de alguien. Arán es el símbolo, de alguna manera, de la lágrima y del lamento, porque todo tiempo pasado fue mejor. Arán es el símbolo del hijo muerto para Taré. Y por eso se quedó ahí. E hizo base. Y de hecho, allí murió. El padre de Abraham murió en Arán, murió de tristeza, murió de melancolía, murió añorando un tiempo pasado que nunca más volvió. Entonces, por eso la valija también es para todos nosotros, que tenemos muchas horas de vuelo, que tenemos muchas experiencias, aún buenas, aún exitosas. Y que nuestra boca últimamente se llena solo de aquellas cosas que hicimos el año pasado, que hicimos hace 10 años atrás y algunos que hicimos hace 20 o 30 años atrás. Y si tu boca solo cuenta las experiencias con el Señor de años pasados, es porque tenés que salir de una vez de ahí porque has llegado a Arán y te estás quedando muerto en la melancolía de lo que fue. Pero el Señor te está invitando a la tierra prometida y te está diciendo que hay un futuro, que tiene más cosas con vos y que las historias que vas a contar de acá al futuro son las más grandes que tenés para relatar en el futuro y no las del pasado. Entonces, hacé la valija y salí. No, ¿en serio? Sí, te estoy diciendo que sí. Por eso es que a mí me llama mucho la atención cuando el Señor dice de boca de Cristo, qué malo que es Cristo. Mira lo que voy a decir, es malísimo. Bueno, pero es Cristo, ¿qué quiero que te diga? Vayan a preguntarle a Él. ¿Ustedes oran? Bueno, pregúntenle. Mateo 8:21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entonces, en un punto, también para todos nosotros, que tenemos muchas experiencias, como he mencionado, y yo me lo digo a mí mismo, voy a dejar de contar, Fabi, todas las cosas que ya hice. A veces yo lo cuento como para animar. Vos sabés que, no, que estoy, no sé qué, la ASA, que llenamos el Teatro Real, que hicimos esto, que Proyecto Social Solidario, los años, esto, que la iglesia, que yo una vez prediqué acá. Y el Señor me dijo: cállese la boca ya. Si quiere contar algo, cuente algo de mañana. Si quiere contar algo, cuente en esperanza lo que yo voy a hacer con usted mañana. Si usted cree en mí y ha salido de Harán y deja de adobar el ego contando lo que ya hizo, cuente las cosas que yo voy a hacer con usted mañana, pasado mañana y en el futuro. Porque yo, a partir de este momento, a todos los que salen de Harán y se dirigen a Canaán, les voy a firmar un cheque en blanco, que cosas mayores que las que hizo Jesucristo yo voy a hacer con ustedes. Entonces te lo firmo en blanco y mañana salí, llená vos lo que tengas que llenar, poné lo que tengas que poner, porque voy a hacer grandes cosas con vos. Listo, no cuento más nada de ayer. ¿Cómo estuvo el culto de las 5:30? No sé, me olvidé. Si el Señor levantó un muerto en el culto de las 5, no sé, me olvidé, ya está, yo voy el domingo que viene. Y eso también nos pone por igual a todos. Mira lo que te voy a decir, por favor, agárramela. Porque alguno pensaría que yo tengo ventaja. Que el pastor Miguel tiene ventaja, que la pastora Paula tiene ventaja. Acá hay algunos hermanos que tienen muchos años de haber servido mucho. Entonces voy a decir, no, Agustín Macio tiene ventaja. ¿Por qué? Y porque tiene 1000 años. Y mira todas las historias que tiene para contar. Pero el Señor, como una persona que cree y hace sin entender mucho, y que se anima a dar el paso saliendo de la barca cual Pedro a caminar en el agua. En Cristo hay agua, chicos. Métanse a la pileta, caminen por fe, porque en Cristo hay agua. Él cumple su promesa, Él es fiel. Entonces ahí no se trata de antigüedad, ni se trata de haber hecho cosas, no se trata de si tenés 50 años, 20 años, sos un niño, sos un viejo. Se trata de que si crees en esta promesa y te mandás, el Señor va a completar tu historia, tu cheque en blanco, y va a hacer grandes cosas con vos. Ah, hermoso. Bueno, tengo que seguir. Porque también te dije que había que salir de la tierra y de la parentela. Así que le voy a pedir al Señor, les pido a ustedes también, que puedan entender simbólica y espiritualmente los personajes de los cuales hay que salir, porque no son necesariamente los roles. Voy a hablar del padre de Abraham y voy a hablar del sobrino, voy a hablar de Tare y voy a hablar de Lot. Pero eso no necesariamente significa que vos lo tengas que pensar con tu sobrino o con tu papá. Vale la aclaración para que podamos entender también de qué tenemos que despegarnos, salir, para que el Señor se manifieste. Mira, la presión de la familia y su condicionamiento puede ser la limitación más grande de tu vida. Los entornos familiares pueden ser o un gran trampolín o a veces pueden ser una gran cárcel, ¿verdad? Háganme como así, ahí está, ¿verdad? Pueden ser un gran trampolín o una gran cárcel. Algunos casos pasan desapercibidos, no es nada, pero en general siempre hay una gran carga. Y por eso es que Dios le dice a Abraham que tenés que dejar la tierra y la influencia de la tierra, pero también tenés que dejar la influencia de la parentela. ¡Upa! También tenés que dejarla. Y acá hay dos figuras de la parentela. Una es Tare, el viejo Tare, el padre de Abraham. Y mirá, Tare, como te dije, Tare no tiene la promesa. Tare no tiene fe. Tare no es el que cree. Es más, Tare salió, pero salió con el corazón roto. Salió buscando un consuelo y salió buscando una tierra para morir allí de melancolía. No salió buscando la promesa del Señor. Es decir, puede haber gente que te acompañe, entre comillas, hasta que te ayude en parte de tu misión y de tu trayecto, pero no son con quienes te tenés que dirigir a la tierra prometida, porque te van a frenar. De hecho, así pasó con Abraham. Hasta que no murió el viejo, No pudo seguir. Perdón por lo de morir, digo viejo. Taré carga a Abraham con sus problemas. Taré le carga con sus mambos a Abraham. Taré tiene la tristeza de que se murió su hijo, que se llamaba Arán. Y tiene la tristeza de que ve a su sobrino, o sea, a su nieto sería, el nieto de Taré, que se llama Lot, lo ve solo, lo ve sin padre. Entonces, ¿qué hace? Taré agarra a Lot y le dice, tomá, Abraham, vos que no podés tener hijo, que vos y Sara no pueden tener hijo, tomá, este es tu hijo. Y sin embargo, la promesa del Señor y el plan del Señor, tierra y camino a Canaán de por medio, era, yo te voy a dar un hijo y voy a hacer una nación grande de vos. Y tu descendencia no la van a poder contar, ni que se pueden contar las estrellas, ni se puede contar la arena. Sin embargo, Taré le arma la jugada a Abraham, siendo un dios de mentira, haciendo un milagrito, berreta, dándole un hijo que en realidad era su sobrino. ¿Me explico con lo que digo? Por ahí mezclo los parentescos. Puede ser raro. Entonces, contaré, chicos, no se puede ir a ningún lado. Lo tendrás que amar, lo tendrás que respetar, lo tendrás que honrar, pero no se va con Taré a la tierra prometida. No se va. No se puede. Además, dice Josué 24:2, que Taré era idólatra, no creía en Dios, porque en Ur adoraban a otros dioses. Y como te dije, él no recibió la promesa. Lot, el sobrino, es el pariente moquero que todos tenemos en la familia. Puede ser primo, viste que siempre uno tiene uno de esos, o el tío, ese tío que te da vergüenza decir que es de tu apellido. Yo tengo un par de tíos Gómez de apellido. Ese que dice, vos sos sobrino del no. El otro día estuve con tu tío, ¿cuál? Ese no es mi tío, será otro Gómez, pariente de Adán y Eva, mío no es. Porque son desastres, ¿viste? Estás cerca de esa gente, ¿viste? Es para que vos terminé o buscando a alguien en la cárcel o a las 5 de la mañana en un lío policía de por medio o buscando a alguien que está borracho o que no sé, de esa siempre pasa. ¿Por qué? Porque Lot es el símbolo de el que siempre se metía en problemas y andaba con Abraham todo el tiempo y todo el tiempo lo hacía meter en problemas. De hecho, la famosa historia de Sodoma y Gomorra, donde cómo será que Dios se enojó que la mandó a consumir con fuego y azufre, ¿quién estaba ahí al medio echando moco en Sodoma y Gomorra? ¿Quién? Lot. ¿Quién va a ser? Y de allí, ¿quién está intercediendo? Por favor, sálvamelo a este. ¿Quién? Y bueno, Abraham. Entonces, como para que la sinteticemos y nos quede también la idea entre la humorada, la ironía y la verdad de tus propias relaciones. Tenés que abandonar, tenés que dejar, tenés que alejarte de la parentela que no entiende a dónde vos te dirigís. Que no entiende y que te va a hacer de contrapeso para la manifestación de la grandeza de la promesa de Dios. De esos que te pinchan el globo, que cuando vos decís, yo creo esto, te dicen, mirá la gilada que cree. De esos que cuando vos decís, mira, voy a hacer esto por la iglesia, o voy a hacer para esto, o voy a poner acá, voy a invertir acá, te dicen, ¿qué andás perdiendo tiempo? No tenés otra cosa más importante que hacer, y vos en un momento pensá. Y esos son toda la parentela que en un momento tenés que decir, mirá, chiquito, si a vos no te gusta lo que yo hago, lo que yo creo y lo que yo pienso y cómo yo gasto mi tiempo y mi dinero, pues entonces ve tú. Y llámame para Navidad y te diré que estoy ocupado. Porque ¿para qué lo querés si finalmente solamente es un cascote en tu vida? Cortito. He estado en conversaciones con hermanos como ustedes, buenos, hermosos, llenos de fe y llenos de esperanza, llenos de alegría, que sirven al Señor, que están en obras como las que están allá, las maestras, por ejemplo, allá en el rincón, que están ministrando a niños, que están transformando vidas. Ustedes no saben lo que pasa en esas aulas, sí saben. Allá uno está evitando, está previniendo problemas, pero además está ministrando. Hay chicos que han sido abusados de chiquitos, chicos que vienen con el corazón roto, adolescentes, jóvenes, solo por poner el caso del Ministerio Generacional. Y los profes, los que están orando por esos chicos, pero están acá una hora, vinieron a las 4 de la tarde, 4:30, y se van ahí a las 10. Y ayer estuvieron planificando la clase. Y antes estuvieron orando y están haciendo ayuno y tenemos campamento. ¿Y sabés qué hace la remera? ¿Quién se la paga? Se la pagan ellos. Entonces en un momento alguien, con el espíritu de tareo, con el espíritu de Lot, viene a decir, pero vos no tenés otra cosa más importante que hacer. No tenés otro lugar donde invertir tu tiempo. ¿Por qué no te vas de fiesta con tus amigos? ¿Por qué no vas a salir a disfrutar de la vida? ¡Un cuerno! Alguien tiene que pararse a decir, no me saques del propósito, porque yo estoy viendo la grandeza del Señor, porque Dios está haciendo grandes cosas conmigo, porque yo sé que Dios se va a manifestar y yo soy un instrumento de salvación, de bendición, de prevención. Mira si voy a cambiar eso por una joda con tu amigo. Fuera de mí, Lot. Que se muera Taré de una vez. Ah, bueno, ya me entendieron. Yo no me quería sacar tanto, pero bueno. Cuando hay que decir las cosas, hay que decirlo o no. Sí, hay que decirlo. Entonces, para terminar, hablando de esto en donde la iglesia está yendo, vos sabés que muchas veces he estado en muchos cultos donde aparece alguien que es profeta y que le dice cosas a la gente. No sé si alguna vez viste o viste por internet o estuviste en un culto así, que viene alguien y dice, a ver vos, el tipo viene de otro lado, no conoce a nadie, y de acá del púlpito nomás dice, vos te llamás, vale, vos sos médica, te veo en el Ferreira, y se la suelta. Vos decís, oh, o está todo armado, viste, vos decís, o está todo armado, o el tipo tiene la bola de cristal, o es profeta, de verdad. Claro. Porque, bueno, vos ahí, sí, vos, a ver, helado, heladería, el Señor me muestra. Palito, bombón, helado, grido, los dos, padre, hijo, y ahí está, y saca, se la dice, y voy a decir, ¡ah! Entonces, cuando he estado en esos cultos, ¿qué hago yo? Me hago ver para que me vea, porque yo digo, que me diga algo a mí, decime algo a mí, a mí. Yo. Porque vos estás orando por algo, a ver si Dios te responde, porque si te llega a responder, voy a decir, ¡bien! Entonces me cruzo, hola, me pongo enfrente de la cámara y nunca, jamás, nadie me dijo nada. Hace 37 años que estoy pidiendo nada, nunca, jamás. Siempre se la hice a otro. En septiembre del año pasado, fui a un culto a predicar, acá en la iglesia del pastor Milano, la catedral, y era un congreso que había muchos predicadores y habían invitado, entre otros, que yo ni sabía, a un profeta de México. Y bueno, yo fui, la verdad que ni había visto ni el calendario, ni la gente. Prediqué a las 11, Paula cantaba, estuvimos, después venía otro predicador, me quedé a escucharlo, muy lindo. Y cuando ya venía la siguiente etapa, que venía este hombre de México y que él seguía predicando, iba a ser un momento de administración, le digo, Paula, vamos, porque además la niñera se nos iba. Porque tengo 4 hijos, para los que no saben, entonces todas esas jugadas son niñera por acá, vamos, llegamos a las corridas, ya estás bien. Entonces se me iba la niñera. Entonces nos vamos, tipo 2:00, me voy. Total, profeta más que hubiera venido, ¿para qué si nunca me dice nada a mí? Ahí está que le diga a los otros, yo me voy a comer. Efectivamente, como teníamos una media hora, paramos, nos sentamos a comer y cuando estamos comiendo, cortando la milanesa, suena el teléfono y a Paula le dicen, el pastor lo está llamando a Martín. Dice, ¿dónde está Martín Gómez? Dame el escarbadiente. ¿Cómo? ¿Quién? No, se confunde. Si está preguntando por Martín Gómez. Hay un pastor que se llama Martín Gómez, quiero hablar con él, tengo algo para decirle parte del Señor. La niñera la odié, la eché, llegué a mi casa y la eché. Entonces, digo, a ver cómo salvamos con esta. Terminamos, comimos, ya está, lloré todo lo que hacía falta. Llego a mi casa, gracias niñera. Y después le escribo un mensaje al pastor que había organizado todo esto y le digo, mirá, me dijeron que pasó esto, si así fuese, vos me quisieras pasar el teléfono del mexicano, del profeta, porque bueno, qué sé. Y me toma Martín, acá te lo paso. Entonces le escribo, ¿cómo le escribo? Que le digo, hola. Le mando una selfie. ¿Cómo le va? Soy el pastor Martín Gómez. Me dijeron, quizá, pues sé, si así fue, y si usted se acuerda, si tenía algo para decir. No sabía cómo decirle nada. Y entonces el pastor me contestó. porque efectivamente había recibido algo. Te cuento el contexto y ahora te voy a mostrar el audio, porque me contestó el audio y te lo quiero mostrar, porque lo había guardado en mi corazón, pero en este momento en donde estamos como iglesia, es relevante, porque esta respuesta no es para mí, no es para Martín Gómez ni para Paula Carrero, es para la iglesia, es para el 2024, es para abril, es para de acá en adelante, es para todo, es para estimularnos. Es más, si no fuera de la misión y viniste de visita, también es para vos. Llévatela porque es parte del espíritu en el que el Señor está moviendo a su iglesia en este tiempo. Yo estaba orando puntualmente por dos cosas. Primero, Señor, crece, ¿para qué crece? ¿Viste? Si yo ya estoy cansado. Por otro lado, ¿quién te cree que sos? Me decía yo al espejo, que tenés que crecer, que ya no te alcanza con todo lo que hacés. ¿Qué dos cultos? ¿Qué crecer? ¿Qué estos proyectos? ¿Quién te cree que es? Y por otro lado, a mí me gusta escribir, entonces estaba escribiendo y en un momento digo, esto va a ser un libro. Dije yo, frente al espejo. Y el diablito que tengo acá me dijo, ¿qué iba a escribir un libro vos? ¡Muerto! ¡Anda a estudiar! Y yo digo, pues, es verdad, ¿qué tengo que hacer estas cosas? Entonces, Señor, no le quiero errar. Y empecé a pensar, y empezamos a pensar con algunos hermanos, el plan del 2024. Algunos hermanos lo saben. Empezamos a orar, venía la campaña de oración. Y yo oraba, Señor, no, hagamos lo que vos digas, lo que vos quieras, pero que no sea mío, sino que sea tuyo. Y esta es la respuesta del pastor Brigel González.
Hola, pastor Martín, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Sí, me acuerdo que estaba ahí ministrando y el Señor me habló de usted y de su esposa. Y en ese momento, cuando el Señor me habla de usted, me habla el Señor y me dice que le iba a dar un lugar donde usted iba a atender a muchos niños. Iban a ser un lugar donde muchas personas iban a ir de escasos recursos, niños, mujeres, hombres, iban a ser atendidos por usted. Parece ser que lo de usted es un ministerio que ayudará a mucha gente de la calle, y el Señor iba a traer muchos recursos para este tiempo. Y también podía mirar cómo el Señor le va a llevar a usted a escribir tantas cosas que han vivido en su vida. Usted la va a plasmar en un libro y serán como anécdotas para mucha gente que las leerá y les sanará el corazón. El Señor le ha dado una gracia para poder acercarse a personas influyentes también, y el Señor abrirá puertas con personas de mayor rango. El Señor empieza a abrir caminos que antes no estuvieron abiertos, sino que se cerraron, y por un momento pensó que Dios no lo estaba dirigiendo por allí, pero fue un momento de espera. Dios empieza a abrir caminos que antes tuvo que esperar, no se abrieron, pero ahora se abrirán para usted. Pastor, le bendigo porque hay una gracia poderosa en su vida para este tiempo. Y lo último que el Señor me mostraba de usted es que lo que ustedes fueron hoy a predicar a la catedral, no solo fueron a ministrar, sino que también se llevaron una unción de ese lugar. Se llevaron una unción para tener multitudes. Lo que hoy es de un tamaño crecerá. 2024 será un tiempo de ensanchamiento, de avivamiento y de multiplicación. Su esposa también trae un corazón impresionante. No la conozco, la verdad, pero tiene un corazón de madre para mucha gente. Dios tuvo que procesarla fuertemente, pero ahora ella está preparada para poder brindar, impartir lo que los demás necesitan. No se detengan, les dice el Señor, no se detengan. Avancen, marchen. El Señor no dice solo avancen, dice marchen, porque marchar es hacer guerra contra todo aquello que se les interponga. El Señor está con ustedes y puertas se van a abrir en el ámbito de la política. Usted va a ser una bendición para una generación que quizás nunca entra a un templo, pero sí van a ver a Jesús a través de usted. Le bendigo, pastor. Gracias por el mensaje y bueno, aquí estamos para servirle.
El aplauso es para el Señor y es para nosotros y es para todos. Y terminamos con esto porque la verdad es que esta oración que estaba en mi interior y algunas cosas que ni siquiera sé cómo se van a hacer han sido respuestas del Señor también para un tiempo y de un desafío que es de marchar, de avanzar, de crecer e ir juntos a la tierra de Canaán, tierra prometida. Por eso estoy muy entusiasmado. Pónete de pie, porque quiero que cerremos con una oración, porque el desafío para todos aquellos que me acompañen, yo ya hice la valija y ya salí, y me he animado y me estoy animando a dejar Ur, dejar Arán, a los Taré y a los Lots, y quiero ir con ustedes a ver la tierra donde fluye leche y miel, porque la vamos a ver. ¿Va a ser fácil? Nunca es fácil. Vamos a tener luchas, vamos a tener luchas, pero la bendición que va a haber de salvación, de manifestación de la gloria del Señor, de la verdad del Evangelio, no de la religión ni de las multitudes, la verdad, el poder, la verdad, la vamos a ver. Y no es el pastor Martín y la pastora, es la iglesia, la misión, es todos los que, el cuerpo, el pueblo, ¿por qué? Porque todos vamos a ser parte de este fruto y de esta bendición. Cierra tus ojos, gracias Señor. Creemos, por eso estamos acá. De hecho, hoy Señor, esta gente que vino, incluido yo, hicimos algo, porque creemos, vinimos. Gloria a tu nombre. Alguno pensaba que no estaba haciendo nada, pero sin embargo vino hoy. Y eso, en el ámbito espiritual, es una acción que es suficiente para que tu gloria se manifieste. Señor, aquí estamos los que no entendemos todo. Probablemente entendamos poco, yo primero. Pero hemos decidido y hemos hecho las cuentas de que lo más lógico, sabio y conveniente es creerte a vos y accionar en tu reino y en tus cosas. Oh, gloria a tu nombre. Ni siquiera me hace falta entender más. Los que estamos aquí, Señor, creemos. ¿Cuánto creemos? No sé. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, será suficiente. Tenemos fe, Señor. Y por eso te clamo entonces, que de una manera simple, porque este mensaje, Padre, te pido, si ha sido grandilocuente, difícil, Señor, se traduzca y se baje a la vida cotidiana de mis hermanos, en sus familias, en sus casas. Luego, por ende, aquí en la Iglesia de la Misión, luego será en Villa Allende y en Sierras Chicas. Señor, allí que se manifieste que hemos salido, hicimos la valija. No quiero estar más atado a Arán. No, tampoco estoy atado, Señor, a los deseos del pasado o a algunas cosas que pasaron. No, Señor, ni mucho menos a la melancolía. He salido de ahí. ¿Qué más hay para mí? ¿Qué más hay para mí? ¿Qué más hay para mí? ¿Qué hay para mí en el futuro? Y ayúdanos sabiamente también, Señor, a cortar cordones umbilicales, espirituales, relaciones que no nos sirven para nada. Gloria a tu nombre, porque estamos marchando en viaje. Hemos hecho la valija hoy espiritualmente y salimos de viaje. Asistinos en el viaje. Asistinos, que tu Espíritu Santo ahora salga como desesperadamente a asistir a los viajeros, a los que viajan, Señor, porque tendremos sed, tendremos hambre, tendremos dudas, tendremos problemas, tendremos algunas luchas, tendremos enemigos. Habrá personas, habrá enemigos en el camino que nos quieran robar la fe, la bendición. Pero Señor, todos juntos y con tu Espíritu Santo que nos proteja, podremos seguir paso a paso, kilómetro a kilómetro, hasta que la salvación llegue a nuestra casa, hasta que la bendición y la unción de tu Espíritu Santo sea derramada en esta ciudad, hasta que pasen cosas al nivel de la promesa grande que nos has dado, del tamaño de tu poder. Yo quiero eso o nada, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Yo sé que viviré. Gloria a tu nombre.